Empiezo como cada semana agradeciendo a las familias que se comunicaron conmigo con sus inquietudes y sugerencias de temas. Además, congratulándolos por el nuevo año 2024. Esta semana doy respuesta a Luis Carlos Almaguer, desde Buenaventura, quien me solicita hable sobre los trastornos que afectan el aprendizaje en los niños.
Bienvenidos y bienvenidas. Ya comienza En Consulta.
El a veces mal llamado retraso mental, entre comillas, también conocido como discapacidad intelectual o discapacidad del aprendizaje, es un trastorno que engloba un amplio conjunto de procesos, enfermedades o déficits que desembocan en un funcionamiento intelectual inferior al esperado o a la media de los niños de la edad del niño que lo padece. Es importante tener en cuenta que el funcionamiento intelectual se puede medir por el coeficiente de inteligencia, pero esta no siempre es una medición igual de válida en todos los niños, por lo que se deben valorar otras capacidades como la capacidad de adaptación del niño al entorno. Esta capacidad de adaptación es la que permite al niño desenvolverse de forma adecuada en su entorno en todos los ámbitos: relaciones sociales, juegos, lenguaje, capacidad de autocuidado, etc. Por eso es un buen medidor de la capacidad intelectual del niño y de si éste presenta algún tipo de retraso o discordancia con el resto de sus compañeros. Igualmente, se tienden a usar términos como discapacidad de aprendizaje, ya que el término retraso mental está en discusión por sus connotaciones negativas que pueden acarrear. Este trastorno es un proceso que puede afectar al 2% de la población infantil, pero que pueden pasar desapercibido, ya que la mayoría de los casos son leves, difíciles de percibir y por lo tanto complicados de diagnosticar, con el agravante de que se puede confundir con otros procesos como el autismo. Por eso a veces se logra el diagnóstico en niños algo que ya tienen 8 o 9 años de edad. Los casos graves son menos frecuentes, pero son más fáciles de diagnosticar. Los casos leves, por su parte, suelen tener una base genética y muchas veces existen influencias de factores ambientales, como pueden ser bajos recursos económicos o vivir en zonas de menor desarrollo. También influyen múltiples factores en el embarazo, el parto o en los primeros años de vida. Los casos graves suelen ser consecuencia de problemas como malformaciones cerebrales congénitas. Otros son consecuencias directas del uso de drogas durante el embarazo o bien niños que han nacido muy prematuros y sufren daño cerebral en el momento del parto o durante sus primeras semanas de vida. Un número considerable de estos casos suelen tener afectaciones incluso dentro del útero. A veces, como ya les dije, los síntomas no son evidentes de forma inicial, pero en los primeros meses lo que suele ocurrir es que el niño no presenta una maduración y un desarrollo similar al resto de los compañeros de esa misma edad. En los primeros meses de vida, el niño responde más tarde y de forma más lenta a los estímulos sonoros, visuales y de lenguaje. También puede que tenga afectada la fuerza muscular, el denominado tono muscular, de forma que tenga mayor o menor tono muscular que el resto de los niños. Todo eso se explora en las consultas de puericultura o de seguimiento del niño sano. Entre los 6 y los 18 meses de edad, lo que más suele llamar la atención es el retraso para realizar movimientos o posturas como el sentarse o caminar, cuando otros niños de su edad ya lo hacen sin dificultad. Después de esta edad suelen llamar la atención los retrasos de la adquisición del lenguaje, tanto en la comprensión como en el habla y el comportamiento en general. Al inicio de esta edad, de la escolar, es cuando suelen detectarse muchos de estos casos. Además de las consecuencias que puede generar la discapacidad en sí, no es raro que los niños con discapacidad intelectual tengan otros procesos asociados. El problema reside en que el propio retraso hace más difícil la detección de otros procesos adicionales, lo que puede complicar su pronóstico. Además, suelen estar relacionados con el grado de severidad del retraso mental, de forma que cuanto mayor es el retraso, mayores son las posibilidades de encontrar procesos asociados. Entre los más frecuentes están las alteraciones de la visión y la audición, los trastornos del comportamiento, la epilepsia u otros síntomas. Es fundamental que el diagnóstico sea lo más precoz posible, ya que permite orientar el tratamiento del niño, determinar sus posibilidades y además ayuda a los padres, ya que la incertidumbre o la sospecha suelen generar mayor ansiedad que la aceptación del diagnóstico. A veces, lo que llama la atención de los padres o del pediatra es la presencia de rasgos faciales o corporales que asemejan ciertos síndromes como el de Down. Otras veces, el niño presenta un cuadro de convulsiones o de autismo que pone en manifiesto el retraso mental.
En consulta.
Para su diagnóstico se suelen realizar pruebas que intentan confirmar el diagnóstico y determinar el posible origen del proceso del retraso para ver si es posible actuar sobre él. Entre las más frecuentes están las de imagen, tomografía axial computarizada, resonancias, entre otras, los electroencefalogramas y las analíticas de sangre que intentan valorar diferentes alteraciones, algunas de ellas relacionadas con el metabolismo. Estas pruebas se enfocan en función del niño, la forma de aparición del retraso, la historia, la exploración y los síntomas acompañantes que puede haber, por lo que no siempre estarán indicadas todas ni ofrecerán los mismos resultados o rendimiento en todos los niños. En algunos casos será útil el estudio genético, sobre todo si existen antecedentes de determinadas enfermedades en la familia o si los padres desean tener más hijos. Normalmente el diagnóstico se realiza mediante el uso de ciertas escalas que valoran la inteligencia y la capacidad adaptativa del niño. Entre las más usadas están la de Bailey, que mide la inteligencia, Wechsler, capacidad psicológica, o la de Vineland, la capacidad adaptativa. Suelen tener programas específicos para determinados grupos de edad. Ante un cuadro de sospecha, el pediatra tratará de descartar procesos que pueden simular o parecerse a este cuadro. A veces el niño lo que tiene son defectos de la audición o visión que le condicionan el que aparezca, que no adquiere un desarrollo a un ritmo adecuado. Incluso ciertos tipos de epilepsia grave pueden simular un retraso mental si no están bien tratadas, ya que entorpecen la capacidad del niño para desarrollarse. En el autismo, el niño tiene problemas con su capacidad comunicativa y de relación con su entorno, lo que también puede condicionar que pueda ser confundido con este cuadro. En muchos casos, la discapacidad en sí no suele tener tratamiento, pero el niño se puede beneficiar del apoyo y el tratamiento de los síntomas, trastorno u otros procesos que puedan estar asociados al cuadro principal del retraso. Cuando los pequeños presentan problemas en la conducta o en las relaciones sociales, pueden beneficiarse de tratamientos psicológicos y apoyo familiar de forma que consiga una mayor y más fácil integración en su entorno cercano. A veces, estos pequeños asocian cuadros de depresión o ansiedad con mayor facilidad que el resto. Con respecto al tratamiento, es importante señalar que los padres y la familia se impliquen de una forma especial, dado que cuanto más global sea el tratamiento, mejor pronóstico tendrá el pequeño, en función de su grado de retraso. Por eso es importante tener un pediatra de referencia al que se visite de forma periódica, que el niño sea evaluado con periodicidad para conocer su evaluación y sus expectativas reales, así como sus necesidades, que pueden cambiar con el tiempo. Es fundamental que la familia cuente con apoyo y asesoramiento, así como la ayuda de ciertos servicios educativos especiales que pueden apoyar el tratamiento del niño. Si es posible, el pequeño debe integrarse lo mayor posible a su entorno social, asistiendo a la escuela normal o especial y participando en programas de juegos, deportes y actividades con otros pequeños en función de sus posibilidades. Con esto se fomenta la integración social, el desarrollo de capacidades y la no ganancia de peso por inactividad. Los casos graves no tienen un buen pronóstico en general. Los leves dependerán mucho de la afectación, del tratamiento precoz y de la evaluación que éste sufra. No es raro que con el tiempo y el adecuado apoyo, un niño con retraso mental leve termine teniendo afectada solo una capacidad concreta, como el lenguaje. Algunos casos leves con afectación moderada de una capacidad pueden empeorar debido a las limitaciones que impone la alteración de esa capacidad, pero en general la mayoría se estabiliza en la adolescencia. La evolución en general depende de muchos factores, como el grado del retraso, los problemas asociados y el apoyo que recibe el niño. Generalmente los graves necesitan tratamiento y soporte durante toda su vida. Los moderados dependen de cierta ayuda y los leves pueden llegar a desenvolverse de forma más o menos satisfactoria en su entorno real, por sí solos. Termino con la siguiente frase motivacional.
No busques, no busques el momento perfecto. Solo busques el momento y hazlo perfecto.
Soy el Dr. Rafael Ángel Ávila Tejeda, especialista en pediatría. Sus sugerencias de temas pueden remitirlas a nuestro correo electrónico contacto@enconsulta.net. Pueden escuchar los anteriores episodios, además de encontrar artículos y colaboraciones en nuestras páginas web, enconsulta.net y enconsulta.cu. En las redes sociales pueden encontrarnos como @penconsulta. Además, estamos en Spotify y en todas las plataformas de distribución. Los espero la próxima semana. Muchas gracias por su atención.